Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y vamos primero a enfocarnos, por supuesto, en la Copa del Rey, que esta madrugada aquí en Australia enfrentaba al Albacete contra el Barcelona. Un partido que queda 2-1 y los goles aparecieron, pero no sin un poco de susto para el Barcelona, que finalmente terminó ganando.
Sí, en un muy buen partido, un partido rarísimo, porque te diría que tres cuartas partes de ese partido el dominio fue total del Barcelona, por lo menos en lo conceptual, de tener más el balón en llegadas al arco, pero increíblemente desperdiciadas en muchos casos. Un Barcelona que viene siendo muy errático el momento de definir y ya empieza a preocupar a su entrenador alemán Hansi Flick. Ganaba, sí, muy cómodamente, parecía 2-0, con un gol de Lamine Yamal y después otro de Araujo de cabeza en el segundo tiempo, del uruguayo que se fue lesionado una vez más. Pero cuando parecía que todo estaba muy calmo y que inclusive podía llegar el 0-3 en cualquier momento, el Albacete descontó con un gol de Javi Moreno y quedaban 3 minutos más el descuento y desató una euforia total en el estadio, recordando que el Albacete eliminó al Real Madrid ganándole 3-2, ¿no? En este caso no daba para tanto, pero sí pensar en, a lo mejor, en un alargue, en 30 minutos más. Pero bueno, esto no ocurrió, aunque sí estuvo muy cerca. Joan García, una vez más el arquero de Barcelona, fue figura, sacando un gol casi sobre el final, y después hasta tuvo un tercero el Barcelona anulado por fuera de juego de Ferran Torres, pero sí que se asustó bastante el Barcelona. Los últimos minutos daban a entender que otra vez el Albacete podía conseguir el milagro que consiguió en la fase anterior, en los octavos de final, cuando eliminó al Real Madrid. Así que un Barcelona rarísimo que, Carlos, habrá rematado al arco en los últimos 3 partidos o 4, desde el partido que perdió con la Real Sociedad, unos 70, 75 veces, marcando unos 5 o 6 goles. Es decir, es increíble la cantidad de goles que ha perdido entre Lewandowski, Ferran Torres, Fermín, Rashford y especialmente Dani Olmo. Pero increíble, el partido con Real Sociedad, de hecho, por la Liga, que perdió 2-1, metió 5 remates en los palos. Algo realmente muy poco común, muy poco común. Un Barcelona que en general marca 3 goles o más y que ahora viene errando demasiado. Pero está en semifinales y espera por los otros 3 partidos para saber sus rivales que irán a sorteo. Pero tenemos ahora 2 partidos en las próximas horas, a la vez Real Sociedad, un duelo vasco, y por otro lado, 2 equipos que no vienen bien en Liga, que vienen en temporadas muy problemáticas, Valencia, que será local frente al Athletic de Bilbao. Y cerrará en un partido bastante arriesgado, Betis con el Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que está empezando a ser cuestionado por su juego y que debe visitar nada más y nada menos con uno de los mejores equipos en este momento de la Liga Española, como es el Betis en Andalucía. Así que vamos a ver qué pasa con los 3 equipos que faltan para la semifinal.
Bueno, y vamos a quedarnos en España porque el Camp Nou acaba de poner su candidatura para poder albergar la final de la Champions League en el 2029. Luego de todos los ajustes, todavía aunque está en construcción, se dice que ya para el 2028 va a tener la capacidad final de 105 mil espectadores. ¿Qué significa esta candidatura y qué posibilidades realmente tiene Barcelona de albergar la final de la Champions en el 29?
Bueno, en este sentido, Carlos, te diría que se juega mucho, muchísimo Barcelona y especialmente Camp Nou. Y yo creo que es un tema ya político, por eso obtuvo el respaldo, como sacó en el comunicado del Barcelona, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, cosa que en general no venía ocurriendo. Si venía con varios problemas el Camp Nou en los controles sobre cómo venía la construcción por parte del Ayuntamiento, que no le daba el permiso para jugar de local allí, y de repente un enorme respaldo que yo creo que tiene mucho más que ver con la final del Mundial 2030 que con la Champions de 2029. ¿Por qué digo esto? Porque el Camp Nou se postula desde ahora y ya hace tiempo, viene postulándose para ser sede de la final de ese Mundial que se va a jugar entre España, Portugal y Marruecos, pero tiene 2 rivales muy fuertes. El principal, diría yo, que es el Santiago Bernabéu, que el propio Infantino ya viene diciendo que, como el Real Madrid, ha sido elegido el mejor club del siglo XX, merece tener la final en su casa. Y por otro lado está el tema de Rabat, que está construyendo Marruecos un estadio para 115.000 personas, pero claro, después de la final de la Copa África se complica bastante la situación de Rabat. Entonces, bueno, el Camp Nou aparece con estos 105.000 espectadores, con el estadio terminado, con la gran posibilidad de ser el que albergue la final del Mundial del 30. Claro, para eso lo que quiere demostrar en el 29, un año antes, que puede albergar una final de Champions, como sería la de ese año. El tema es que ahora en septiembre se define por parte de la UEFA cuál va a ser la sede tanto del 28 como del 29, y uno de los rivales que tiene el Camp Nou es Wembley, nada más y nada menos que Wembley, así que bastante, bastante complicado. Y lo que dijo Alexander Seferin, el presidente esloveno de la UEFA, es que para el 28 y 29 ya se han presentado 15 federaciones con la declaración de intención de albergar esa final. O sea que el Camp Nou tendrá muchísima competencia, pero claro, y el otro problema que tiene, Carlos, es que ya está oficializado que para 2027 la sede al final de Champions será el Metropolitano del Atlético Madrid. Por lo cual el problema sería que España tendría del 27 al 29 dos de los tres finales, ¿no? Entonces yo no sé si la UEFA no querrá rotar un poco, ¿no? Y no hacer que siempre España sea sede, así que tiene ese problema. Y como además va a ser sede Mundial 2030, tiene esa contra también. Pero habrá que ver, se juegan muchas fichas políticas, se juega esto del Mundial 2030, entonces se juega con todo el respaldo que tiene en este momento Barcelona en lo político.
Bueno, vamos a ver qué resulta también en esta candidatura. Y vamos a enfocarnos ahora en el mercado de invierno, un mercado que cerró el día de ayer y que tiene algunos equipos contrataron mucho, otros no contrataron ninguno, otros aplicaron en extremis. ¿Cuál es lo que más sobresale de esta finalización de mercado de pases en Europa?
Bueno, hay algunos aspectos muy interesantes para destacar, Carlos. Por ejemplo, que el Brasileirao, que es el torneo de Brasil, la Liga Brasileña, es el tercer torneo que más dinero gastó de todos los torneos, de todos los torneos del mundo en este mercado, ¿no? Es impresionante ese dato. Solamente lo supera la Premier League con 422 millones de euros y la Serie A que movió 229. Pero el Brasileirao movió 201 millones de euros, que es una cifra tremenda. Por encima de la Major League Soccer, el 142 de los Estados Unidos, la Bundesliga alemana con 87, la Ligue 1 de Francia 74, la Superliga turca 70, la Liga Saudí 59, la Liga Portuguesa 55 con 53. ¿Y por qué digo esto de las comas? Porque la Liga Española también gastó 55 con 29. Es decir, fíjate que la Liga Española está casi décima en la competencia, ¿no? Bastante abajo, y Brasil tercero. Es decir, hay nuevos mercados que se suman realmente importantes. Pero uno de los equipos más activos ha sido Atlético de Madrid. Así como Real Madrid y Barcelona prácticamente no han movido ficha, el Atlético de Madrid sí que ha hecho ventas y adquisiciones realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, la venta de dos jugadores del medio para arriba, del ataque. Uno es el inglés Conor Gallagher, que volvió a la Premier League, en este caso al Tottenham, había salido de Chelsea por 40 millones. O el caso de Giacomo Raspadori, que pasó al Atalanta, así que el Atlético con ese dinero ahora acercó al club a Ademola Lookman, el gran delantero nigeriano, realmente fuertísima transferencia, más que nada porque Simeone, el técnico argentino, venía reclamando por más fuerza ofensiva, más ahora que Julián Álvarez no está funcionando muy bien y que Griezmann está en los finales de su carrera, ¿no? Así que es una gran adquisición, pero algo que movió muchísimo el mercado de pases fue el retorno a Brasil de Lucas Paquetá, pero además desde el West Ham inglés. Esto es algo muy poco común, que un equipo brasileño fiche a un jugador pagando el pase a un equipo inglés, ¿no? Es el caso de Lucas Paquetá del West Ham al Flamengo, Carlos, en 42 millones de euros. Es algo realmente tremendo eso, y que supera a un pase récord que ya se hablaba para esta misma temporada, de Gerson, del Zenit de San Petersburgo, calculo en 27 millones de euros. Es decir, lo que está moviendo el mercado de Brasil es increíble, ¿no? Luego hay un pase que acaba de producirse muy importante, aunque lejano para nosotros, pero es un pase en el fútbol saudí, de Karim Benzema, nada menos que Karim Benzema, de Al Ittihad Al Hilal. Es decir, estaba en desacuerdo con el club, ya venía malas relaciones. Y un pase interesante que se frustró es el de Jean-Philippe Mateta, de Crystal Palace, que pasaba al Milan y no pasó la revisión médica. Es un caso bastante, bastante particular. Y otro pase para destacar también es el de Antoine Semenyo, gran jugador de Bournemouth que pasó al Manchester City en 72 millones de euros. Es impresionante lo que se mueve en el fútbol inglés, así como Tati Castellanos, el argentino Lazio que aspira a jugar el Mundial por la selección argentina, pasó al West Ham que vendió justamente a Paqueta en 29 millones de euros. Así que esto yo diría que son los pases más importantes y además estas cifras que se manejan en Brasil o en Estados Unidos, mercados que antes no tenían ese poder.
Bueno, vamos a ver cómo también esas compras resultan en resultados. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en español.
Por favor, un placer siempre, Carlos. Un fuerte abrazo y muy buena semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.